Antes de que empecemos, sé que muchas de ustedes escuchan desde hace tiempo, vuelven cada semana, y sin embargo aún no están suscritas, no se lo reprocho. Pero me gustaría pedirles una pequeña cosa. Pulsen ese botón rojo, solo una vez. Es su forma de decirme, estoy aquí, continúa, y a mí, eso me da ganas de seguir aún más lejos. El portón de madera y hierro se cerró detrás de él con un golpe sordo que resonó en cada corredor de piedra del convento de Santa Catalina de Siena. Nicolás de Altamira, duque de Valdecruces, no se detuvo ante el sonido. Había cruzado puertas más pesadas, había entrado en cámaras más frías, había ejecutado órdenes más difíciles que esta. O al menos eso se decía a sí mismo mientras sus botas golpeaban el empedrado del claustro interior y las hermanas se apartaban a su paso como palomas asustadas por una tormenta. Ninguna lo miró. Todas bajaron la cabeza con la misma obediencia mecánica, el mismo movimiento de rosario apretado entre los dedos, la misma desaparición silenciosa hacia las sombras de los arcos laterales. Era lo que esperaba. Era lo que siempre ocurría cuando él entraba a un lugar. Por eso se detuvo. Al fondo del corredor principal, donde la luz de tres cirios colocados en un candelabro de hierro dibujaba un charco amarillo sobre las losas, había una figura que no se había movido. Vestía el hábito oscuro de las novicias, pero su postura no tenía nada de novicia. Estaba de pie con la espalda recta, las manos unidas delante del vientre, y lo miraba. No con curiosidad, no con miedo. Lo miraba como quien ya sabía exactamente quién era ese hombre y había decidido, antes de que él cruzara el umbral, que no iba a apartarse. Nicolás sintió algo que no supo nombrar en ese instante. Una interrupción. Como si el paso que tenía calculado se hubiera encontrado con una piedra que no figuraba en ningún mapa. La superiora, Sor Inmaculada, llegó a su lado con pasos rápidos y cortos, las manos escondidas dentro de las mangas del hábito, la respiración apenas contenida detrás de una expresión de bienvenida forzada. Era una mujer de 60 años, con ojos pequeños y muy atentos, la clase de ojos que registraban todo y guardaban mucho. Le hizo una reverencia breve, lo suficientemente respetuosa para un duque, y lo suficientemente corta para recordarle que estaba en territorio de Dios, no de la corona. «Excelencia», dijo. «Su llegada nos honra, aunque no esperábamos visita hasta la próxima semana». «Los planes cambian, Sor Inmaculada», respondió Nicolás sin apartar los ojos del fondo del corredor. La figura seguía allí, quieta, esperando. «Tengo una misión que no admite demoras. Vengo por la señorita Esperanza Villalta de Moncada». Hubo un silencio. No el silencio natural de un convento lleno de piedra y oración, sino uno diferente, fabricado, el tipo de silencio que se construye cuando alguien decide no responder de inmediato. Sor Inmaculada juntó las manos dentro de las mangas con un movimiento lento y dijo: «La hermana Esperanza está bajo la protección de esta casa y de los votos que la sostienen. Cualquier gestión relacionada con su persona deberá pasar primero por el obispo de la diócesis, conforme a las disposiciones canónicas vigentes. Estoy segura de que Su Excelencia comprende». Nicolás la miró entonces. Y la superiora, que había enfrentado a hombres, poderosos antes, sostuvo esa mirada apenas 3 segundos antes de bajar levemente los ojos. «Comprendo perfectamente», dijo él. «Y el obispo ya ha sido notificado. Tengo su carta aquí». Se llevó la mano al interior de la capa y extrajo un sobre lacrado con el sello episcopal. «Así que si no hay más protocolos que cumplir, me gustaría verla esta tarde». La superiora tomó el sobre sin decir nada. Y en ese momento, desde el fondo del corredor, la figura se movió por primera vez. No para acercarse. Para desaparecer, girando con calma hacia una puerta lateral como si todo lo que acababa de ocurrir no tuviera nada que ver con ella. Como si no hubiera estado escuchando cada palabra. Nicolás siguió ese movimiento con los ojos hasta que la puerta se cerró sin ruido. Y entonces comprendió lo que no había podido nombrar antes. Lo que había sentido al verla no apartar la mirada no era una interrupción. Era un aviso. Esperanza Villalta de Moncada llevaba 8 meses dentro de los muros de Santa Catalina de Siena. Y en ese tiempo había aprendido que el convento tenía 2 idiomas. El primero era el de la oración, el silencio, el horario inmutable que dividía el día en segmentos de devoción y trabajo. El segundo era más antiguo y más honesto. El idioma de las paredes, los pasos, los susurros que viajaban por los conductos de piedra desde la sala capitular hasta la celda más remota. Ese segundo idioma le había dicho, 3 días antes de que él llegara, que alguien venía a buscarla. Y Esperanza había usado esos 3 días para prepararse, no para huir. Huir era lo que don Rodrigo Salazar Peña, su prometido designado por contrato familiar, esperaba que ella hiciera. Esperaba el pánico, la súplica, el derrumbe. Llevaba 8 meses esperando exactamente eso, enviando cartas a través de su madre, presiones a través de los notarios, amenazas veladas a través de hombres como el que acababa de llegar. Y Esperanza llevaba 8 meses negándole esa satisfacción con la misma tranquilidad con que respiraba el aire frío de los corredores cada mañana. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo lo había convertido en otra cosa, en claridad. La celda que ocupaba era pequeña, con una ventana alta que daba al huerto interior. Había una cama estrecha, un reclinatorio de madera, una vela y una repisa donde guardaba 3 libros que la priora le permitía conservar. Cuando cerró la puerta detrás de sí y apoyó la espalda contra la madera fría, cerró los ojos un momento. Escuchó sus propios pulmones. Escuchó el viento que entraba por la ventana y movía la llama de la vela con un susurro. Entonces abrió los ojos y fue hasta la repisa. Debajo del 3er libro, doblada en 4, había una carta. No la que su madre le había enviado pidiendo que regresara. La otra. La que nadie más sabía que existía. La carta que lo cambiaba todo. Sor Beatriz era la más joven de las novicias del convento. 17 años y unos ojos color avellana que veían demasiado para alguien que, supuestamente, había renunciado al mundo. Había llegado 6 semanas después que Esperanza, y desde el principio había gravitado hacia ella con la atracción natural de quien reconoce en otro a alguien que tampoco pertenece del todo al lugar donde está. Esa tarde, cuando el sol empezaba a caer detrás del muro del huerto y las hermanas se preparaban para el rezo de vísperas, Sor Beatriz encontró a Esperanza en el jardín y se sentó a su lado sin pedir permiso, lo que era exactamente la clase de cosa que hacía y que la priora toleraba con una paciencia que Esperanza sospechaba que se estaba agotando. «Ha pedido hablar contigo esta tarde», dijo Sor Beatriz en voz baja, arrancando una hoja de lavanda y haciéndola girar entre los dedos. Sor Inmaculada le dijo que mañana. Él insistió en que esta tarde. Sor Inmaculada volvió a decir que mañana. Hizo una pausa. Esta vez no insistió. «¿Qué cara puso?», preguntó Esperanza sin levantar los ojos del bordado que tenía sobre las rodillas, aunque no había dado una sola puntada en los últimos 5 minutos. La cara de un hombre que no está acostumbrado a que le digan que no 2 veces seguidas. Bien. Esperanza colocó la aguja en la tela con cuidado. ¿Y cómo es? Sor Beatriz consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Alto. Muy serio. No miró a ninguna de nosotras de la manera en que suelen mirar los hombres que vienen aquí. No con lástima ni con curiosidad. Nos miró como se miran los corredores de una casa que uno necesita atravesar para llegar a otro lado. ¿Y cuando me vio a mí? La novicia dejó de hacer girar la hoja de lavanda. Eso fue diferente, dijo en voz muy baja. Eso fue completamente diferente, Esperanza. El comedor de visitas era una sala rectangular con 2 ventanas estrechas, una mesa larga de roble oscuro y 4 sillas que hacían sentir a cualquiera que se sentara en ellas como si estuviera siendo juzgado. Sor Inmaculada lo había elegido precisamente por eso. Era el territorio donde el convento recibía al mundo exterior sin ceder ni un palmo de autoridad. Cuando Nicolás entró a la sala al día siguiente por la mañana, ya había una taza de agua caliente con hierbas sobre la mesa y una silla colocada con precisión frente a la que ella ocupaba. Esperanza estaba sentada con las manos sobre la mesa, la espalda recta, los ojos fijos en el punto exacto donde él iba a aparecer. No porque quisiera intimidarlo, sino porque no pensaba darle la ventaja de verla desprevenida. Él entró, la vio, y se detuvo un segundo. Solo uno. Luego avanzó hasta la silla y se sentó con la calma deliberada de alguien que ha decidido no mostrar que algo lo afectó. «Señorita Villalta de Moncada», dijo. «Aquí me llaman hermana Esperanza», respondió ella. «Si no le molesta». «Me molesta bastante», dijo él con una honestidad que la tomó por sorpresa. «Porque no es su nombre verdadero, ni su estado real, pero lo usaré si eso facilita la conversación». «¿Qué conversación, Excelencia? ¿La que termina con usted diciéndome que debo volver? ¿O la que empieza con usted escuchando por qué no voy a hacerlo?» Nicolás apoyó las manos sobre la mesa. Las tenía grandes, con una cicatriz vieja en el dorso de la derecha. Las miró un momento antes de responder. «He leído su expediente. Sé que es inteligente. Así que le propongo que nos ahorremos el tiempo que ambos perderíamos en los preámbulos y lleguemos directamente al punto». «De acuerdo», dijo Esperanza. «El punto es que don Rodrigo Salazar Peña cometió un delito que está documentado y que si ese documento llegara a las manos correctas, el contrato matrimonial que mi familia firmó quedaría invalidado por la nulidad moral del acuerdo. Eso es lo que sé. Y eso es lo que él sabe que yo sé. Por eso me quiere de vuelta. No por amor. Por control». El silencio que siguió duró exactamente lo que tardó Nicolás en comprender que esta mujer no era lo que le habían dicho que era. Le habían dicho: una joven asustada, impulsiva, que había huido de un matrimonio ventajoso por capricho o debilidad. Lo que tenía frente a él era algo completamente diferente. Algo que, en ese momento, no supo si lo complicaba todo, o si, por alguna razón que no lograba articular todavía, lo hacía por primera vez en mucho tiempo sentir que una misión valía la pena de otra manera. «¿Dónde está ese documento?», preguntó finalmente. Esperanza lo miró a los ojos, y por primera vez desde que él había entrado, sonrió. No con dulzura. Con exactamente la cantidad de información que quería darle. Y, nada más. «En un lugar donde usted no puede buscarlo sin mi ayuda», dijo. «Y yo no se lo daré sin algo a cambio». Nicolás de Altamira, duque de Valdecruces, había sido llamado muchas cosas en su vida. Implacable, frío, peligroso. Nadie, en 41 años de existencia, le había dicho que necesitaba su ayuda para nada. Se recostó levemente en la silla, y en sus ojos oscuros apareció algo que no era exactamente admiración, pero que se le parecía más de lo que él habría querido admitir. «Está bien, hermana Esperanza», dijo, y esta vez el título sonó diferente en su boca. Casi como respeto. «Escucho». Pero antes de que ella pudiera responder, la puerta del comedor de visitas se abrió. «No, Sor Inmaculada. No, Sor Beatriz». Entró una mujer que Esperanza no había visto en 8 meses, y cuya presencia le heló la sangre de una manera que ningún hombre con carta del obispo había logrado. Su tía Catalina, la hermana de su madre, la mujer que había firmado como testigo el contrato matrimonial, y, que Esperanza lo sabía ahora con certeza, no había venido a rescatarla. Había venido a asegurarse de que no escapara. Nicolás se puso de pie al verla entrar. Y en ese gesto automático de cortesía, Esperanza comprendió algo que le cerró el estómago. Él la conocía. Habían planeado esto juntos. La conversación de esa mañana no había sido una negociación. Había sido una trampa para hacerla hablar antes de que la cerrara. Se levantó de la silla despacio, sin dejar que el pánico llegara a su cara. Y Nicolás, que la estaba mirando en ese momento, vio exactamente el instante en que ella lo comprendió todo. Y algo en su expresión cambió. Algo que él mismo no habría sabido explicar. Ella lo miró como quien acaba de perder una batalla pero no la guerra. Y él, por primera vez en años, no supo con certeza de qué lado estaba. La noche cayó sobre el convento de Santa Catalina de Siena con la velocidad de una sentencia. Las campanas de completas resonaron en los corredores vacíos. Las hermanas desaparecieron hacia sus celdas en silencio, y los cirios del claustro fueron apagados uno por uno, hasta que solo quedó la oscuridad y el olor a cera fría. Esperanza no durmió. Se quedó sentada en el borde de su cama estrecha con las rodillas apretadas contra el pecho y los ojos fijos en la llama de su única vela, dejando que el calor de esa pequeña luz le recordara que seguía siendo ella, que la entrada de su tía Catalina no la había deshecho, que la trampa no había funcionado porque ella no había terminado de hablar. Había visto a tiempo el gesto de Nicolás al ponerse de pie. Había leído en ese movimiento cortés toda la arquitectura de la traición y había cerrado la boca antes de dar la única pieza que ellos todavía no tenían. El documento seguía seguro. Y mientras el documento estuviera seguro, ella tenía tiempo. Lo que no tenía era certeza sobre Nicolás de Altamira. Eso la inquietaba de una manera diferente a como la inquietaban su tía o don Rodrigo, porque con ellos sabía exactamente lo que querían y por qué. Con el duque había algo que no encajaba. Había llegado como instrumento de otro hombre, con la carta del obispo y la misión clara. Y sin embargo, en la sala del comedor, había habido un momento, uno solo, en que sus ojos habían dicho algo que sus palabras no decían. No era compasión. Era algo más difícil de nombrar. Era el gesto de alguien que está mirando una situación y calculando no cómo ejecutar la orden recibida, sino si esa orden merecía ser ejecutada. Esperanza había aprendido, en 8 meses de silencio y observación, a distinguir entre los hombres que obedecen porque no piensan y los que obedecen porque todavía no han encontrado una razón suficientemente poderosa para detenerse. Nicolás era del segundo tipo, y eso lo hacía más peligroso. Y también, aunque ella aún no se permitía pensarlo del todo, algo más. Se levantó cuando la vela llevaba 2 horas encendida y fue hasta la repisa. Sacó el documento de debajo del tercer libro con la delicadeza con que se saca algo que podría romperse, aunque el papel no era frágil. Era una carta escrita con letra apretada y tinta oscura, firmada por un notario de Salamanca, fechada 16 meses atrás. En ella se describía con precisión quirúrgica cómo don Rodrigo Salazar Peña había utilizado fondos de una tutela que administraba sobre 3 menores de edad, hijos de un primo fallecido, para saldar deudas personales de juego. Era un delito. Un delito documentado, verificable, con nombre y cifras. Y Esperanza lo tenía porque el notario, un hombre de conciencia culpable que había sido testigo involuntario del fraude, se lo había enviado a través de una cadena de 3 personas, cada una de las cuales ignoraba lo que transportaba, hasta llegar a sus manos 3 semanas antes de que su familia anunciara el compromiso matrimonial. El notario había muerto de fiebres 2 meses después. Nadie más sabía que esa carta existía excepto ella. Y don Rodrigo sospechaba que existía, porque de otro modo no habría tanta urgencia en traerla de vuelta. Dobló el documento con cuidado, lo guardó de nuevo y se quedó quieta en la oscuridad de la celda, escuchando los sonidos del convento en la noche. El viento en el huerto, los pasos lejanos de la hermana que hacía guardia. Y algo más. Algo que no debería estar ahí. Unos pasos diferentes, más pesados, en el corredor exterior. Pasos que se detuvieron frente a su puerta. Esperanza no se movió. Los pasos se alejaron despacio, sin que la puerta se abriera, sin que nadie llamara. Pero ella supo, con la certeza de quien lleva meses aprendiendo a leer el silencio, que no había sido una hermana ni una novicia. Y que quien fuera que estuviera en ese corredor, se había detenido ahí adrede. En el ala de huéspedes del convento, que era una serie de 4 habitaciones reservadas para visitantes de la iglesia o la nobleza que necesitaban alojamiento durante gestiones eclesiásticas, Nicolás de Altamira llevaba 3 horas sin dormir. Tenía sobre la mesa el informe que le había encargado preparar a su secretario antes de partir hacia Castela. 20 páginas sobre Esperanza Villalta de Moncada, su familia, su educación, el historial del compromiso con don Rodrigo y las circunstancias de su desaparición hacia el convento. Había leído ese informe 2 veces en el camino. Lo había creído suficiente. Ahora, sentado frente a la ventana que daba al claustro en sombras, comprendía que el informe describía a una persona que no existía. Describía a una joven de 22 años de familia venida a menos, educada por institutrices de segunda categoría, sin posición social propia, que había tomado una decisión impulsiva para evitar un matrimonio que, según todas las fuentes consultadas, era ventajoso y razonable. Lo que el informe no describía, porque nadie que lo había redactado la había conocido, era a la mujer que se había quedado quieta al fondo del corredor cuando todas las demás huían, que había llegado a la sala del comedor antes que él y había colocado su propia silla con precisión, que le había dicho la verdad sin adornos y sin miedo, y que había leído la traición en su gesto de cortesía antes de que él mismo terminara de ponerse de pie. Nicolás cerró el informe y lo empujó hacia el borde de la mesa. Había algo más que lo perturbaba, y era algo que ningún informe iba a resolver porque pertenecía a la categoría de cosas que uno no escribe porque no sabe cómo nombrarlas. Él había llegado al convento con una misión que consideraba desagradable pero necesaria: recuperar a la prometida fugitiva de un hombre que era aliado político de su familia, cuya cooperación Nicolás necesitaba para un asunto que tenía pendiente en la corte de Madrid. Don Rodrigo Salazar Peña era un hombre que le inspiraba poca simpatía y menos respeto. Pero el mundo en que Nicolás operaba no funcionaba con simpatía ni respeto. Funcionaba con alianzas, con deudas, con favores que se pagaban aunque dolieran. Había aceptado esta misión porque era el precio de una deuda anterior, y había llegado dispuesto a pagarlo. Pero ahora tenía un problema. Esperanza le había dicho que don Rodrigo había cometido un delito documentado. Y Nicolás, que conocía a ese hombre desde hacía años, que había observado la manera en que administraba sus propiedades y trataba a sus dependientes, que había ignorado durante todo ese tiempo las señales que no quería ver, porque verlas habría complicado una alianza conveniente, Nicolás sabía que era verdad. No, necesitaba el documento para saberlo. Solo necesitaba mirarse a sí mismo, con honestidad suficiente, para admitir que había elegido no saber, porque no saber era más fácil. Y ahora, una mujer de 22 años, encerrada en un convento con 3 libros y una vela, le estaba diciendo lo que él había elegido ignorar. Y lo estaba haciendo sin acusarlo, sin pedirle que tomara partido, simplemente poniéndolo frente a un hecho. Eso era lo que no podía sacarse de la cabeza. En las habitaciones del convento, reservadas para visitas laicas de distinción, la tía Catalina de Esperanza dormía con la conciencia tranquila de quien ha cumplido con lo que considera su deber. Era una mujer de 50 años, viuda desde hacía una década, con la clase de firmeza moral que se construye cuando uno confunde la obediencia a las convenciones sociales con la virtud. Para ella, la situación era simple. Esperanza era una joven irresponsable que había dañado el honor familiar con su huida. El matrimonio con don Rodrigo era la solución más conveniente para todos, y cualquier resistencia de su parte no era más que capricho de niña consentida. Lo que Esperanza le había intentado decir sobre don Rodrigo, en las 2 ocasiones en que habían hablado antes de la fuga, Catalina lo había descartado como exageración, como el tipo de excusa que inventan las muchachas que no quieren cumplir con sus obligaciones. No porque no creyera a su sobrina, sino porque creerla habría requerido actuar. Y actuar habría sido incómodo. Catalina había escrito a don Rodrigo 3 días antes de llegar al convento, informándole de la visita del duque y del plan de confrontar a Esperanza en presencia de ambos. La respuesta de don Rodrigo había llegado en 24 horas, con instrucciones precisas y la promesa de que, una vez resuelto el asunto, habría una recompensa generosa para la familia de su futura esposa. Catalina había doblado esa carta con la misma satisfacción con que se dobla un contrato bien negociado, y había emprendido el viaje hacia Castela convencida de que en una semana el problema estaría resuelto. Lo que Catalina no sabía, porque nadie se lo había dicho, y ella no tenía la costumbre de preguntar lo que no quería saber, era que su sobrina llevaba 8 meses preparando exactamente este momento. La mañana siguiente amaneció con una luz fría y horizontal que entraba por las ventanas del claustro y dibujaba rectángulos pálidos sobre las losas húmedas. Las hermanas salían de la capilla después, de laudes con los rosarios todavía entre los dedos cuando Sor Beatriz encontró a Esperanza en el huerto, arrodillada junto a las plantas de romero con las manos en la tierra. Lo que era la actividad que le habían asignado ese mes, y que ella cumplía con una aplicación que la priora encontraba edificante, aunque sospechaba que tenía más de meditación táctica que de devoción genuina. Tu tía ha pedido desayunar contigo, dijo Sor Beatriz en voz baja, dejándose caer en cuclillas a su lado con ese desinterés por las formas que la hacía tan poco adecuada para la vida conventual y tan necesaria para Esperanza. Sor Inmaculada ha dicho que sí. ¿Y el duque? Pidió cabalgar por los alrededores esta mañana. Salió hace una hora. Esperanza levantó los ojos de la tierra y miró el muro del huerto, donde las piedras estaban cubiertas de musgo en la parte baja y de sol en la parte alta. Pensó en los pasos que se habían detenido frente a su puerta la noche anterior. Pensó en la manera en que Nicolás había cambiado de expresión en el segundo en que ella comprendió la trampa y tomó una decisión. «Dile a Sor Inmaculada que acepto desayunar con mi tía», dijo, «y que al mediodía me gustaría hablar de nuevo con el duque, a solas esta vez». Sor Beatriz la miró con los ojos muy abiertos. «¿Estás segura?» Esperanza sacó las manos de la tierra, las limpió contra el hábito con calma y se puso de pie. «No», dijo con una honestidad que era casi idéntica a la que él había usado el día anterior. Pero rendirse no es una opción. El convento guardaba su secreto entre piedras frías, y ella sabía que la siguiente conversación con el duque no sería una trampa. Sería una apuesta. Una que podía ganarlo todo. O perderlo. El desayuno con la tía Catalina fue exactamente lo que Esperanza había calculado que sería. Una batalla disfrazada de afecto familiar. La tía había llegado al pequeño refectorio de visitas con su mejor vestido de viaje. El cabello cuidadosamente ordenado bajo una cofia de encaje y una sonrisa que comenzaba en los labios y no llegaba más lejos, como esas flores de jardín que son hermosas de lejos y no tienen perfume de cerca. Había esperado a que las hermanas sirvieran el pan, el aceite oscuro y el vaso de leche caliente antes de comenzar, con la paciencia estratégica de quien sabe que una escena bien preparada rinde más que una improvisada. Lo que siguió durante la hora siguiente fue un recorrido metódico y sin fisuras por todos los argumentos que Esperanza ya conocía de memoria, en el mismo orden en que los había escuchado en las cartas que su madre le había enviado durante los últimos 8 meses. El honor de la familia, el sacrificio silencioso de su madre, la generosidad mal comprendida de don Rodrigo, la ingratitud de huir sin dar explicaciones, el escándalo que se estaba alimentando con cada semana que pasaba, la oportunidad que se desperdiciaría irremediablemente si no se actuaba con la sensatez que la situación exigía. Catalina los presentaba con la convicción serena de quien repite verdades evidentes, como si la repetición fuera capaz de transformar la falsedad en hecho por mero efecto de la insistencia. Esperanza escuchó todo sin interrumpir. Tomó el pan. Bebió la leche. Asintió en los momentos en que un asentimiento era la respuesta más económica, la que no costaba nada y no cedía nada. Observó a su tía con la misma atención con que había aprendido a observar el convento, buscando las grietas, los momentos en que la convicción vacilaba, un instante antes de recomponerse, los silencios involuntarios que decían más que las palabras cuidadosas. Y encontró lo que buscaba cuando Catalina llegó al punto en que siempre llegaba, el punto donde la argumentación racional se agotaba y lo que quedaba era la presión emocional pura, el daño que Esperanza estaba causando a su madre, la mujer que lo había dado todo por ella y que ahora sufría en silencio las consecuencias de una decisión que nadie entendía. En ese punto, y solo en ese punto, los ojos de Catalina se desviaron un instante hacia la ventana. Y en esa desviación, Esperanza leyó todo lo que necesitaba saber. Cuando su tía terminó, y la miró con la expresión de quien espera que el trabajo acumulado de una hora haya surtido el efecto previsto, Esperanza apoyó las manos sobre la mesa con una calma que había costado 8 meses construir. «Tía», dijo, «¿sabes lo que hizo don Rodrigo con el dinero de los hijos de Primo Esteban?» El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa mañana. No era el silencio natural que se produce cuando alguien necesita un momento para formular una respuesta. Era el silencio de quien ya tiene la respuesta y está calculando si puede permitirse no darla. Catalina apretó los labios, dejó el vaso sobre la mesa con un movimiento demasiado controlado para ser espontáneo, y cuando habló, su voz tenía una tersura de superficie que cubría algo más rugoso debajo. Las habladurías de servicio no son prueba de nada. Esperanza. No hablo de habladurías, dijo Esperanza. Hablo de un documento firmado por un notario de Salamanca con fechas exactas, cifras verificables y nombres propios. Un documento que existe en papel, que yo tengo en mi poder desde hace más de un año. Esta vez el silencio fue más largo y de otra naturaleza. En los ojos de Catalina apareció algo que Esperanza no esperaba encontrar con tanta claridad. No sorpresa, sino miedo. Un miedo pequeño y compacto. El tipo de miedo que lleva tiempo, instalado en algún lugar del cuerpo, y que uno ha aprendido a ignorar porque ignorarlo es más cómodo que mirarlo. Catalina lo sabía. Lo había sabido antes de venir. Había elegido no preguntar porque preguntar habría obligado a actuar, y actuar habría complicado una situación que desde su posición era más fácil simplificar hasta hacerla manejable. «Ese documento», dijo finalmente Catalina, con una voz que intentaba ser firme y no lo lograba del todo, «no cambia lo que tu familia necesita para sobrevivir. Las necesidades prácticas no desaparecen porque uno encuentre razones morales para ignorarlas». «No», admitió Esperanza, y su voz no tenía acusación. Tenía algo más difícil de sostener, comprensión. «Pero cambia lo que yo tengo derecho a exigir. Y cambia lo que don Rodrigo puede reclamar públicamente sin arriesgar su propio nombre». Se puso de pie con una serenidad que era la acción más difícil que había ejecutado desde que llegó al convento. «Si quieres ayudar a esta familia, tía, la manera de hacerlo no es traerme de vuelta a un contrato que protege a un hombre que ha robado a niños huérfanos. Es dejarme terminar lo que comencé. Porque si termino esto bien, nuestra familia saldrá de esto limpia. Si no me dejas terminarlo, saldremos de todos modos, pero atadas a él para siempre». Salió del refectorio sin esperar respuesta, y en el corredor se apoyó un momento con la espalda contra la pared fría, cerrando los ojos, dejando que la piedra le transmitiera su temperatura constante y antigua, su indiferencia absoluta a lo humano, que era exactamente lo que necesitaba sentir en ese momento para no temblar delante de nadie. A mediodía, Nicolás regresó de su cabalgada con la capa polvorienta del camino y los ojos más claros de lo que habían estado en las últimas 48 horas. Había salido al campo castellano sin destino preciso, con la intención de dejar que la llanura le hiciera lo que siempre le hacía, ordenar el ruido interno hasta que quedara solo lo esencial. El Tois, viento frío de Castela, tenía esa virtud. Desalojaba todo lo que no era necesario y dejaba lo que sí lo era en su lugar, sin adornos, sin excusas. Y lo que había quedado esa mañana, después de una hora de galope sobre tierra amarilla, era simple. Él había aceptado una misión basada en información incompleta. La había ejecutado con métodos que no se sostenían ante el examen honesto. Y ahora tenía frente a él una elección que ninguna deuda de alianza podía tomar por él. Cuando Sor Inmaculada Le Mindanitzinte comunicó que la hermana Esperanza solicitaba hablar con él en privado al mediodía, Nicolás no dijo nada. Asintió. Y fue a cambiar la capa antes de presentarse en la sala, porque era el único gesto de preparación que se permitía y que nadie interpretaría como lo que era. Esta vez fue ella quien llegó después que él. Entró sin el hábito de novicia, y en ese detalle había una declaración que Nicolás leyó antes de que ella abriera la boca. Llevaba un vestido sencillo de lana oscura, el cabello recogido sin ningún adorno, los ojos directos. Había dejado de esconderse detrás de la ropa del convento. Venía como ella misma. Se sentó frente a él. Colocó las manos sobre la mesa con los dedos extendidos como alguien que no esconde nada, y habló primero. «Ayer usted me tendió una trampa», dijo. «O la aceptó sin cuestionarla. No sé cuál de las dos opciones me parece peor». «La acepté», respondió Nicolás sin titubear y sin matizar. «Y fue un error que no pienso repetir. Eso la detuvo. No lo que dijo, sino la velocidad con que lo dijo, sin la pausa que los hombres de su posición usaban para suavizar los reconocimientos y convertirlos en algo más manejable para su propio orgullo. Había dicho simplemente la verdad, en la misma cantidad de palabras que la verdad requería, y luego había callado. «¿Por qué me lo dice así?», preguntó ella. «Porque usted ya lo sabe», respondió él. y porque seguir actuando como si no hubiera ocurrido nos haría perder tiempo que ninguno de los dos tiene de sobra. No lo tengo yo por razones que explicaré si llega el momento. No lo tiene usted porque don Rodrigo no va a esperar indefinidamente. Esperanza lo miró durante un silencio que los dos sostuvieron sin incomodidad, lo que en sí mismo era inusual, y los dos lo notaron. ¿Qué quiere usted en realidad, Excelencia? Dijo finalmente. No lo que don Rodrigo le encargó, no lo que la deuda de alianza le obliga a cumplir, lo que usted, Nicolás de Altamira, quiere de esta situación. Era la primera vez que usaba su nombre sin el título. Él no lo señaló. Apoyó los codos sobre la mesa, que era un gesto que ningún manual de protocolo ducal habría aprobado, y respondió. Quiero entender por qué un hombre con los recursos y la posición de don Rodrigo lleva 8 meses enviando intermediarios a un convento de Castela, en lugar de venir él mismo a buscar lo que reclama como suyo. Porque si viniera él mismo, dijo Esperanza, tendría que mirarme a los ojos. Y don Rodrigo es esencialmente cobarde. Usted lo sabe. Ha elegido no pensarlo porque pensarlo le complicaba algo, pero lo sabe desde hace tiempo. Sí, dijo Nicolás, y en esa sílaba no había defensiva, solo reconocimiento. Lo sé. Entonces, sabe también que la alianza que mantiene con él tiene un costo que todavía no ha terminado de calcular. Porque los hombres como don Rodrigo siempre terminan costando más de lo que valen. Lo estoy calculando ahora mismo, dijo Nicolás, y el resultado no me favorece. Hubo un silencio breve. Luego él dijo, necesito ver el documento. Y yo necesito una garantía, respondió Esperanza. No una promesa verbal de un hombre que acaba de admitir que aceptó una trampa. Una garantía con forma legal y consecuencias reales. Necesito que si le entrego lo que tengo, usted use su posición y sus contactos en Madrid para presentar ese documento ante el tribunal que corresponda y lograr la nulidad del contrato matrimonial. No para liberarme a mí, que soy capaz de librarme sola con el tiempo. Para que los hijos de Primo Esteban recuperen lo que don Rodrigo les robó. Ellos son los que no tienen voz en esto. Nicolás la miró un momento largo antes de responder, y en ese momento ella vio algo que no había visto antes en su cara. No era la sorpresa de los primeros días, que era la sorpresa de quien encuentra algo donde no lo esperaba. Era algo más tranquilo y más hondo. Era el reconocimiento de alguien que lleva mucho tiempo buscando, sin saberlo. Una razón que valga lo suficiente. Lleva 8 meses encerrada, en este convento pensando en 3 niños a los que probablemente ni conoce bien, dijo despacio. Llevo 8 meses pensando en lo que es correcto, dijo ella. Que resultara que también me beneficia a mí es una coincidencia que acepto sin vergüenza. No era una declaración de heroísmo. Era algo más difícil. La descripción honesta de una persona que había decidido que vivir de acuerdo con lo que consideraba justo valía el precio que cobrar, incluso cuando ese precio era duro. Nicolás lo entendió de 1900 ese modo. Y en ese entendimiento tomó la decisión que llevaba tomando desde que ella no se había apartado al fondo del corredor. «Prepare lo necesario para salir mañana temprano», dijo. «Vamos a Salamanca. Usted me explicará en el camino exactamente qué busco». ¿Dónde está y en manos de quién? Yo me ocupo de los permisos y de las objeciones de Sor Inmaculada. ¿Me está diciendo que va a ayudarme? Dijo Esperanza, y en su voz no había triunfo. Había algo más cauto que eso. Le estoy diciendo que voy a hacer lo que debería haber hecho antes de montar a caballo hacia este convento. Verificar la verdad por mí mismo. Lo que haga con ella después es una decisión que todavía no he tomado. Pero que tomaré con los ojos abiertos. Hizo una pausa. Eso es lo máximo que puedo ofrecerle ahora mismo con honestidad. Esperanza fue a buscar el documento. Cuando volvió y lo colocó sobre la mesa, la luz fría de la ventana cayó sobre el papel con una precisión que no había buscado nadie. Nicolás lo leyó en 1900 silencio, sin comentarios, con la concentración de alguien que sabe que lo que tiene entre las manos importa. Y no puede darse el lujo de leer a medias. Tardó exactamente el tiempo que tardó, sin apresurarse. Cuando levantó los ojos, su expresión no era la de alguien que ha descubierto algo. Era la de alguien que acaba de ver confirmado lo que ya sabía, y que ahora tiene que decidir qué hace con esa confirmación. «Nadie más sabe que esto existe», dijo, y era una pregunta formulada como afirmación. «Usted y yo», dijo Esperanza. «Don Rodrigo sospecha. No tiene certeza». «Bien». Nicolás dobló el documento con cuidado, como se dobla algo que tiene más valor del que aparenta, y lo colocó sobre la mesa, en el espacio exacto entre los dos. «Mañana salimos antes del alba. Necesitará ropa de viaje y algo de calzado resistente. El camino a Salamanca no es corto». Fue en ese momento cuando la puerta del comedor se abrió sin llamar. Sor Inmaculada entró con una carta cerrada en la mano y una expresión, que no era la habitual. Era la expresión de alguien que acaba de leer algo que no esperaba y que todavía está procesando las consecuencias. «Ha llegado un mensajero a caballo», dijo la superiora, y su voz tenía una contención que lo decía todo. «De parte de don Rodrigo Salazar Peña». Hizo una pausa que duró exactamente lo que duran las malas noticias antes de hacerse inevitables. «Viene en camino personalmente. Llegará mañana al mediodía. Don Rodrigo Salazar Peña llegó al convento de Santa Catalina de Siena a las 11 de la mañana, una hora antes de lo que su mensajero había anunciado, lo que era en sí mismo un gesto de poder calculado. La persona que llega antes de lo esperado obliga a todo el mundo a reorganizarse sobre la marcha. Demuestra que los tiempos del otro no le importan. Establece desde la primera pisada quién dicta el ritmo de lo que está por venir. Llegó con dos hombres de escolta a caballo, un baúl de equipaje que nadie había pedido, y la actitud de quien viene a recoger algo que ya le pertenece por derecho de contrato y de nombre. Sor Inmaculada lo recibió en el pórtico con la misma reverencia corta que había dedicado al duque, suficientemente respetuosa para no ofender, y suficientemente breve para recordar que esos muros tenían sus propias reglas, y lo condujo al salón principal, con la serenidad de quien ya ha visto muchos hombres convencidos de que su posición los hace dueños de cualquier espacio que pisan, y sabe exactamente cuánto dura esa convicción cuando choca con la piedra fría de un convento castellano. Don Rodrigo era un hombre de 45 años, ancho de hombros y estrecho de mirada, con la clase de físico que en la juventud debió de haber sido genuinamente imponente y que con los años había acumulado en torno a sí una densidad que tenía menos de fuerza y más de resistencia a moverse, de inercia preservada. Vestía bien, hablaba con la cadencia natural de quien nunca ha necesitado justificarse, y tenía el hábito de mirar los espacios antes de mirar a las personas, calculando primero las dimensiones del escenario y luego ubicando a los actores dentro de él. Sor Inmaculada, después de 30 años de vida conventual y de tratar con hombres de toda condición que venían a reclamar algo que el convento guardaba, reconoció ese hábito de inmediato como el de alguien que siempre calcula las salidas antes de entrar del todo. Nicolás lo esperaba en el salón, de pie junto a la ventana, sin haberse sentado. Ese detalle tampoco era casual. Quien está de pie cuando el otro entra controla la primera imagen del encuentro. Se habían visto en Madrid 3 meses antes, en un contexto completamente diferente, en una cena donde la política y los negocios se disfrazaban de conversación social con la habilidad que ambos habían practicado desde jóvenes. El saludo que intercambiaron tenía la tensión particular de dos hombres que conocen el terreno del otro lo suficiente para saber que lo que no se dice en ese momento va a tener que decirse pronto. Nicolás. Don Rodrigo extendió la mano con la sonrisa de quien ejerce la hospitalidad incluso en territorio ajeno, como si el espacio fuera suyo por derecho de presencia. «Me alegra que hayas podido venir personalmente. Esperaba que el asunto estuviera más avanzado a estas alturas. Hay complicaciones que tu informe no mencionaba», dijo Nicolás, estrechando la mano con la economía de gesto con que hacía todas las cosas que prefería no hacer. «Las mujeres. Jóvenes con ideas propias siempre complican todo», dijo don Rodrigo, con la ligereza de quien reduce lo que no comprende. «Lo que necesita es que alguien le explique con claridad las consecuencias reales de seguir con esta resistencia». «¿Qué consecuencias exactamente?», dijo Nicolás. Y su tono era perfectamente neutro, la clase de neutralidad que no tranquiliza sino que pone en alerta a quien tiene experiencia en leer a los hombres. Las que le corresponden a una mujer que incumple un contrato, Legalmente vinculante, respondió don Rodrigo. Las consecuencias sociales, legales y económicas que cualquier tribunal de este reino reconocería como completamente procedentes. No hay ninguna ambigüedad legal en esto, Nicolás. Ninguna, dijo Nicolás. ¿Incluso si la validez moral del contrato pudiera cuestionarse ante ese mismo tribunal? Hubo una pausa. Don Rodrigo apoyó una mano sobre el respaldo de la silla más cercana y se quedó muy quieto, con la quietud de alguien que acaba de escuchar una palabra en un idioma que no esperaba que el otro hablara. ¿Qué te ha dicho? Preguntó, y esta vez el tono no tenía ligereza. Lo suficiente, dijo Nicolás, para que yo necesite hacerte una pregunta directa y necesite que me respondas con la misma directidad. ¿Existe un documento notarial relacionado con la administración de la tutela de los hijos menores de Esteban Moncada? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no engaña a nadie que sepa reconocerlo. Don Rodrigo tardó exactamente 3 segundos en responder. 3 segundos en los que sus ojos se desplazaron un instante hacia la ventana y volvieron, en los que sus dedos se tensaron imperceptiblemente sobre el respaldo de la silla, en los que 3 segundos dijeron todo lo que sus palabras iban a intentar no decir. En cualquier gestión compleja de patrimonio familiar, hay documentos que pueden interpretarse de distintas maneras, dijo finalmente. Ningún tribunal serio consideraría eso un problema si se presenta, con el contexto adecuado y con un abogado competente. No me has respondido si el documento existe, dijo Nicolás. Lo que existe o no existe en papel es completamente irrelevante, dijo don Rodrigo, con una seguridad que empezaba a tener el sonido de algo que se sostiene con esfuerzo. Si no está en manos de nadie que tenga la posición ni los medios para usarlo. Está en manos de alguien que tiene exactamente esa posición y esos medios, dijo Nicolás. Lo que significa que la premisa de tu argumento ha dejado de ser válida desde que llegué a este convento y hablé con ella. La mano de don Rodrigo sobre el respaldo de la silla se tensó con una contracción apenas visible. El único gesto que no pudo controlar en ese momento. Fue suficiente. Esperanza entró en ese instante. Lo había calculado así. Con Sor Beatriz apostada en el corredor exterior con instrucciones de abrirle la puerta, cuando la conversación llevara suficiente tiempo para que ambos hombres hubieran establecido sus posiciones. Entró con el vestido de lana oscura, el cabello recogido, los ojos directos, y se detuvo en el centro exacto de la sala con la misma quietud deliberada con que había esperado al fondo del corredor el primer día. Don Rodrigo la miró, y en su cara aparecieron en secuencia rápida 3 cosas que Esperanza observó con atención. Primero la sorpresa, que era genuina. Luego la recomposición, que era mecánica. Y finalmente algo que no era ni lo uno ni lo otro, sino otra cosa completamente. Algo que ella reconoció porque lo había visto antes en hombres que necesitan que las mujeres que los desafían tengan miedo para poder funcionar. La contrariedad ante la ausencia de ese miedo. Rodrigo, dijo Esperanza, y usó solo el nombre, sin el tratamiento que el protocolo y el contrato exigían, y ese detalle cayó en la sala con el peso exacto de lo que era. Una declaración de que el contrato ya no regía su manera de relacionarse con él. Don Rodrigo recuperó la sonrisa con la velocidad de quien lleva décadas practicando esa recuperación. Esperanza. Qué alivio verte bien. Tu madre ha estado muy preocupada. Todos lo hemos estado. Mi madre estará bien cuando esto se resuelva de la manera correcta, dijo Esperanza. Y la manera correcta tiene 2 partes. Primera, la nulidad del contrato matrimonial ante el tribunal eclesiástico, fundamentada en la nulidad moral del acuerdo. Segunda, la restitución de los fondos de la tutela de los hijos de Esteban Moncada ante las autoridades competentes, con intereses correspondientes al tiempo transcurrido. Don Rodrigo dejó caer la mano del respaldo de la silla. Dio un paso hacia ella, no de agresión, de escenificación, la clase de movimiento que hace quien está acostumbrado a que su tamaño físico cambie la dinámica de una conversación. «Eso que acabas de decir es una acusación de delito», dijo, y su voz tenía ahora el filo de algo que ya no intentaba ocultarse. Una acusación sin fundamento hecha por una mujer que lleva 8 meses, en un convento huyendo de sus responsabilidades legales. Ningún tribunal del reino te tomará en serio. El documento lo tomará en serio, dijo Esperanza. Está firmado por un notario que levantó acta de lo que vio, no por mí. Los documentos, dijo don Rodrigo. Y en esa frase no había elaboración de amenaza, había algo más simple y por eso más frío, una declaración de capacidad. Desaparecen cuando hay voluntad suficiente para hacerlos desaparecer. Fue Nicolás quien habló en ese momento, y lo hizo, con una voz que Esperanza reconoció. La voz de alguien que ha tomado una decisión, y ya no necesita que nadie más la ratifique. El documento ya no está únicamente en poder de la señorita Villalta, dijo. Ayer por la tarde, antes de que llegara tu mensajero, envié una copia sellada a mi abogado en Madrid con instrucciones escritas de presentarla ante el tribunal correspondiente, si no recibía una confirmación personal de mi parte antes de que pasen 10 días. Hizo una pausa que duró exactamente lo que necesitaba durar. La desaparición del original no resuelve nada. Solo añade un cargo. Don Rodrigo lo miró. No con rabia, que habría sido más fácil de manejar. Con la expresión de un hombre que está evaluando el tablero en tiempo real y encontrando que cada casilla que creía tener asegurada ha sido ocupada en silencio mientras él no miraba. El tablero no había cambiado de golpe. Había cambiado movimiento a movimiento, despacio, mientras él enviaba intermediarios en lugar de venir a ver, con sus propios ojos. ¿De qué lado estás?, le preguntó a Nicolás. Y en esa pregunta había toda la geografía de lo que sentía. La traición de un aliado, el colapso de una alianza que había dado por garantizada. Y debajo de todo eso, aunque no lo habría admitido, el comienzo de algo que se parecía al miedo. Del lado donde debería haber estado antes de montar a caballo hacia este convento, respondió Nicolás. Del lado de la información completa, que tú mismo me negaste cuando me pediste este favor. La tía Catalina entró desde el corredor en ese momento, conducida por Sor Inmaculada, y se detuvo en el umbral al leer en la disposición de los tres lo que había ocurrido, o lo suficiente de ello. En su cara apareció algo que Esperanza no había visto antes en ella. No arrepentimiento todavía, porque Catalina no llegaba a eso todavía, sino la expresión de alguien que acaba de comprender que apostó por el lado equivocado y que esa apuesta ya no se puede retirar. Catalina. Don Rodrigo se volvió hacia ella con la urgencia de quien necesita un aliado y le queda uno solo. Habla con tu sobrina. Ayúdala a entender lo que está en juego para toda la familia. Catalina miró a su sobrina. Esperanza la miró de vuelta. No con acusación. No con triunfo. Con la misma comprensión sin adornos que le había ofrecido esa mañana en el refectorio, la que era más difícil de sostener que la rabia porque no daba permiso para defenderse. Catalina bajó los ojos y no dijo nada. Don Rodrigo leyó ese silencio y lo comprendió todo. Se volvió hacia Nicolás con la expresión contenida de un hombre que todavía está calculando si existe algún movimiento disponible en un tablero que ya no controla. Esto no ha terminado, dijo. No, admitió Nicolás. Pero la parte que depende de ti ya terminó. Don Rodrigo salió de esa sala como salen los hombres que no saben perder, sin gracia y con promesas mudas en los ojos. Y Esperanza lo vio alejarse por el corredor y supo, con la misma claridad con que había sabido otras cosas en los últimos 8 meses, que el hombre más peligroso no es el que pierde con elegancia. Es el que pierde y decide que todavía no ha perdido. 3 días después de la partida de don Rodrigo, el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis recibió el documento sellado que Nicolás había enviado desde el convento por 2 mensajeros independientes, siguiendo una ruta que él mismo diseñó para asegurarse de que ninguno de los 2 hombres de escolta que don Rodrigo había dejado vigilando los caminos principales pudiera interceptar los 2 al mismo tiempo. Era el tipo de precaución que se aprende cuando se llevan 20 años operando en la Corte de Madrid, donde las intenciones se mueven siempre 2 movimientos por delante de las palabras. Esperanza lo supo por Sor Beatriz, que lo supo por la hermana portera, que lo supo porque uno de los mensajeros había regresado al convento para confirmar la entrega según las instrucciones que Nicolás le había dado. Esa tarde, cuando la luz del claustro tenía ese color de final de tarde que hacía que las piedras parecieran de otro material, más cálido y menos indiferente, Esperanza salió al huerto con las manos vacías por primera vez en meses. Sin bordado, sin libro, sin la carta doblada debajo del tercer libro. Solo ella y el romero y el olor a tierra húmeda después del riego. Y se permitió, por primera vez desde que había cruzado el portón del convento 8 meses atrás, sentir algo que no era vigilancia ni cálculo ni preparación. Algo más quieto y más difícil de nombrar. Algo que se parecía, con mucha cautela todavía, a la posibilidad de que esto terminara bien. Nicolás la encontró ahí. Venía del ala de huéspedes con la capa puesta aunque el frío de la tarde no lo requería todavía, y se detuvo en la entrada del huerto un momento antes de entrar, como si necesitara ese segundo para ajustar algo en sí mismo que no era la capa. Esperanza lo oyó llegar, y no se volvió de inmediato. Dejó que se acercara hasta que estuvo a 2 pasos de ella, y entonces levantó los ojos del romero. «¿Llegó bien?», preguntó. «Los 2 mensajeros confirmaron la entrega», dijo él. «El tribunal tiene el documento. Tiene también una carta mía explicando el contexto y solicitando audiencia la semana que viene». «¿Irá usted?» «Iremos los 2», dijo Nicolás. «Usted necesita estar presente. Es su caso. Yo seré el respaldo legal y el peso del título. Usted será la voz». Esperanza asintió despacio. Luego dijo, sin preámbulos. «¿Qué le ha costado esto a usted? No me refiero al viaje ni al tiempo. Me refiero a lo demás». Nicolás guardó silencio un momento. Luego se sentó en el banco de piedra del huerto, con la misma falta de protocolo, que había apoyado los codos sobre la mesa del comedor, y que Esperanza había aprendido a reconocer como la señal de que iba a decirle algo verdadero. «La alianza con don Rodrigo», dijo. «Que tenía un valor político concreto para un asunto que llevo 2 años intentando resolver en la corte. Tendrá que resolverse de otro modo». «¿Puede resolverse de otro modo?» «Todo puede resolverse de otro modo si uno está dispuesto a buscar el camino. Lo que no siempre está uno dispuesto a pagar es el tiempo». Hizo una pausa. «En este caso el tiempo me parece un precio razonable». «¿Por qué?», dijo Esperanza. Y la pregunta no era retórica. Era real y directa. La clase de pregunta que solo se hace cuando se necesita saber la respuesta, y no se tiene miedo de escucharla. Nicolás la miró. Y en esa mirada había algo que ninguno de los 2 había puesto en palabras todavía. Algo que había estado creciendo en los corredores de piedra, y en las conversaciones del comedor, y en los pasos que se habían detenido frente a una puerta a medianoche sin que nadie llamara. Algo que era demasiado reciente para tener nombre completo, pero demasiado presente para fingir que no existía. «Porque lo que encontré en este convento», dijo finalmente, «no estaba en ningún informe que me hayan presentado en 41 años. Y eso no ocurre. Frecuentemente. Y cuando ocurre, ignorarlo me parece una clase de cobardía que no puedo permitirme». Esperanza lo miró durante un silencio que ninguno de los 2 intentó llenar. «Yo tampoco soy de nadie», dijo finalmente, por si eso no había quedado suficientemente claro. «Ha quedado extraordinariamente claro desde el primer día», dijo Nicolás, y en su voz había algo que en otro hombre habría sido humor, y en él era algo más contenido y más genuino. Desde que no se apartó del fondo del corredor. El día de la audiencia ante el tribunal llegó con una mañana fría y un cielo de esa claridad dura que tiene Castela en otoño, sin nubes, sin ambigüedad. Esperanza salió del convento por primera vez en 8 meses vestida con ropa que no era ni el hábito de novicia ni el vestido sencillo de lana. Llevaba uno de los vestidos que su madre le había enviado hacía meses, guardado sin abrir en el baúl del cuarto porque ponérselo habría significado prepararse para irse. Y ella no había estado preparada para ninguna de las 2 cosas que podían pasar al irse. El vestido era de color azul oscuro, sin adornos excesivos. Exactamente el tipo de ropa que se lleva cuando se quiere que la atención del que mira vaya a lo que uno dice y no a lo que lleva puesto. Sor Beatriz la ayudó a ajustar el cabello en el corredor exterior, con los ojos brillantes de algo que era a la vez orgullo y tristeza, porque era la clase de despedida que no se nombra pero que las dos sabían que era. ¿Volverás? Preguntó Sor Beatriz. A visitarte, dijo Esperanza. A quedarme, no. La sala del tribunal era una sala rectangular de techo alto y paredes desnudas, con tres hombres sentados detrás de una mesa larga y una silla colocada frente a ellos para quien declaraba. Esperanza se sentó en esa silla, sin esperar a que nadie le indicara que lo hiciera. Nicolás se quedó de pie a su derecha, lo suficientemente cerca para que su presencia fuera un respaldo visible, lo suficientemente lejos para que quedara claro que quien hablaba era ella. El presidente del tribunal, un hombre de 60 años con los ojos de alguien que ha escuchado muchas historias y sabe distinguir las verdaderas de las construidas, la miró durante un momento antes de comenzar. «Señorita Villalta de Moncada», dijo. «Comprendo que tiene usted una declaración que hacer sobre el contrato matrimonial en cuestión. Tengo una declaración sobre los hechos que precedieron ese contrato y que afectan a su validez moral», dijo Esperanza. «Y tengo documentación que los respalda». Lo que siguió durante la siguiente hora fue la cosa más difícil y más necesaria que Esperanza había hecho en su vida. Hablar con claridad, sin exagerar ni minimizar, de lo que sabía, de cómo lo sabía y de por qué importaba. No solo para ella, para los tres niños que no tenían voz en esa sala, para la memoria del notario que había tenido la conciencia de documentarlo antes de morir, para la posibilidad de que la justicia no fuera siempre la cosa que ocurre en las novelas y no en los tribunales reales. El presidente del tribunal la escuchó sin interrumpir. Leyó el documento con la misma atención con que Nicolás lo había leído en el comedor. Luego miró a los dos hombres que tenía a su lado y hubo una conversación en voz baja que Esperanza no intentó escuchar. «Este tribunal reconoce la legitimidad de la documentación presentada», dijo finalmente el presidente, «y acepta iniciar el proceso de revisión del contrato matrimonial y de la gestión de tutela». Mencionada, hizo una pausa. «La señorita Villalta de Moncada quedará bajo la garantía del duque de Valdecruces durante el proceso, en lugar de la clausura conventual, si así lo acepta ella». «Lo acepto», dijo Esperanza. Don Rodrigo Salazar Peña recibió la notificación del tribunal esa misma tarde en la posada donde se había instalado en la ciudad, esperando que la audiencia terminara de una manera diferente. La notificación llegó por un alguacil, en papel sellado, con la letra formal, y sin adornos que usan los tribunales cuando comunican algo que no admite réplica inmediata. La leyó dos veces. Luego la dobló con cuidado excesivo, la guardó en el interior de su casaca, y le dijo a su hombre de confianza que prepararan los caballos para el regreso a Madrid. No dijo nada más. No hizo ningún gesto visible. Solo se quedó de pie frente a la ventana de la posada durante varios minutos, mirando la calle empedrada donde la gente pasaba sin saber nada de lo que acababa de ocurrir. Y en su cara había algo que ningún tribunal habría podido documentar, pero que era más real que cualquier papel. La comprensión de que había perdido no porque alguien fuera más poderoso, sino porque había subestimado a alguien que no tenía poder ninguno, y lo había construido de la nada, en silencio, dentro de cuatro paredes de piedra. Esa era la derrota que no se olvida. Afuera del edificio del tribunal, en el atrio de piedra donde el viento de Castela movía las hojas secas con un sonido de papel viejo, Esperanza se detuvo al salir y levantó la cara hacia el cielo. El sol de octubre estaba bajo y limpio, sin la mediación de nubes ni de muros. Cerró los ojos un momento. Respiró. Y cuando los abrió, Nicolás estaba a su lado, mirando la misma calle que ella, con las manos detrás de la espalda y una expresión que no era satisfacción exactamente, sino algo más contenido y más duradero que la satisfacción. La expresión de alguien que ha hecho lo correcto y sabe que ese conocimiento no se le va a ir. Fácilmente. «¿Cómo se siente?», preguntó. Esperanza pensó la pregunta con honestidad antes de responder. «Como alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de poder dejarlo en el suelo», dijo. «No vacía. Solo más ligera. Como si pudiera respirar desde otro lugar. Es un buen lugar desde donde respirar. dijo Nicolás. Hubo un silencio. El viento movió las hojas secas entre las piedras del atrio. Ninguno de los dos se movió para irse. «¿Qué hace ahora?», preguntó él, finalmente. «No lo sé todavía», dijo Esperanza, y en esa respuesta no había desorientación. Había algo más nuevo y más honesto, la posibilidad real de elegir. Es la primera vez en mucho tiempo que esa pregunta no tiene una sola respuesta posible. Nicolás la miró de lado. Y en su cara apareció algo que Esperanza había aprendido a leer en los últimos días. No la expresión calculada del hombre que había cruzado el portón del convento buscando a una mujer para llevársela de vuelta, sino algo diferente. Algo que era pregunta y oferta al mismo tiempo, sin ninguna de las dos cosas dicha todavía. «El proceso del tribunal llevará meses», dijo. «Habrá comparecencias, documentos que verificar, audiencias que atender». Hizo una pausa. «Podría ser útil tener cerca a alguien que conoce el terreno». «Podría ser», dijo Esperanza, y en su voz había algo que no era exactamente una sonrisa, pero que se le acercaba tanto que la diferencia era solo de forma. «Si ese alguien sabe escuchar tanto como sabe, hablar». «Estoy aprendiendo», dijo Nicolás. «Bien», dijo Esperanza. «Entonces empecemos». Y así fue como Esperanza Villalta de Moncada salió de los muros donde había aprendido que la clausura no siempre es una prisión, que el silencio puede ser un arma, y que la libertad no te la da nadie que llegue a rescatarte. Te la construyes tú, piedra por piedra, en el único territorio donde nadie puede quitártela, el de tu propia claridad. Esta historia llegó a su fin. Pero las grandes historias no terminan. Se transforman. Si esta historia te hizo compañía, si sentiste algo mientras escuchabas a Esperanza construir su libertad desde adentro, se inscribe aquí en el canal con mucho cariño. Yo preparo cada historia con todo el cuidado que mereces. Si aún no lo hiciste, clica en ese botoncito rojo aquí abajo. Así no pierdes ningún capítulo nuevo. La próxima historia que viene habla de una mujer que todos creyeron demasiado ordinaria para importar. Y de un hombre que descubrió, demasiado tarde para protegerse, que había estado equivocado desde el principio. Algo se está cocinando entre estas paredes. Y tú vas a querer estar aquí cuando llegue. Gracias por estar aquí, de verdad.